veníamos hace un rato, ¿no? Planteando, ¿no?, algunas referencias sobre temas que se presumen ya van a ser la discusión, ¿no?, a lo largo de la semana, y que ya están planteados a partir de algunas definiciones a nivel provincial que se vienen dando, ¿no? Algunos distritos que están planteando, ¿no?, ciertas licencias, ¿no?, para empezar a desarrollar, ¿no?, cierta apertura, ¿no?, a la cuarentena. No termina siendo algo, obviamente, objetivamente así, ¿no?, sino que tiene que ver con esto, con brindar algunas excepciones, en verdad, ¿no? Pero es una instancia que también está referida a lo que sucede, ¿no?, en cada uno de los distritos, y que después tendrá el aval de las autoridades nacionales para que se determine. Esto obviamente tiene que ver con poder analizar, ¿no?, cómo viene desarrollándose, ¿no?, toda esta pandemia, específicamente en la Argentina, y todo este proceso de cuarentena. Para eso hoy vamos a hablar con el doctor Rubén Sosa, que es médico pediatra e infectólogo del Hospital General de Niños, del doctor Pedro Elizalde. Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Edgardo Auxilio lo saluda. ¿Cómo se encuentra?
¿Cómo estás? ¿Me escuchas bien?
Bien. Ahí lo escuchamos bien, muy bien.
Bueno, mira, te puedo tutear, ¿verdad?
Sí, por favor.
Bueno, mira.
¿Usted me escucha bien ahí? Porque hay como un rebote.
Te escucho perfecto.
Ahí estamos, entonces, sí. Perfecto. Sí.
Esto, antes que nada, yo no quiero mirarlo con una mirada solamente médica, sino con una mirada antropológica, un poquito más ampliada de lo que sucede. Porque si vamos a lo puramente médico, uno se tiene que referir a lo que están emitiendo la Sociedad Argentina de Infectología y las sociedades internacionales, que son los que tienen los datos. Pero pensemos un poco, me gustaría con vos pensar un poquito más de todo esto. Esta situación que es por primera vez en cientos de años que nos te da. ¿Y por qué te hablo de una mirada antropológica? Porque nosotros no estamos en una crisis sanitaria. La crisis sanitaria la tiene Estados Unidos, la crisis sanitaria la tiene Italia, la tiene España, y aquellos países donde se han bloqueado y donde los muertos se cuentan por cientos en el día. Nosotros tenemos una crisis social. Nuestra crisis no es sanitaria. La crisis social, y tenemos un enfrentamiento que no puede darse. El enfrentamiento de la vida versus la economía. Esto es lo que está en el tapete, en el juego ahora. La pregunta que yo les hago a mis residentes y que me hago a mí mismo y a todos es: ¿ustedes qué prefieren ser? ¿Un rico vivo, un rico pobre o un pobre vivo? Cuando se habla de la vida, cuando se habla de la salud, sobre todo de la salud pública, es algo que sobrepasa y sobreeleva y sobrevuela toda otra cuestión. Porque para este punto tendríamos que preguntarnos cuánto vale una.
Bueno,
entonces son posiciones filosóficas totalmente distintas.
Es que
esto de la cuarentena,
sí.
Aquí esto de la cuarentena, y que la cumplamos y que llevemos adelante la cuarentena, es una responsabilidad de todos, pero hay que mirarlo no desde el punto de vista puramente médico, sino antropológico. Antropológico, que es la relación humana que uno tiene. Nosotros nos diferenciamos por muchas cosas como seres humanos. La primera, que enterramos a nuestros muertos. Esta fue quizá una de las primeras cosas. Aunque algunos antropólogos, fíjate vos, marcan que el primer hito de la humanidad fue cuando se encontró un fémur humano roto y reparado y arreglado. ¿Qué significa ese fémur roto, fracturado y luego reparado? Significa que el paciente siguió viviendo, el que sufrió esa fractura, el homínido o el Pithecanthropus o el que fuera, que tenía ese hueso, sobrevivió porque alguien lo cuidó. Ahí empieza la humanidad.
Entonces, es interesante, obviamente, el análisis, y también es muy interesante poder hacerlo, porque a veces lo que sucede también dentro del ejercicio en medios de comunicación en general, ¿no? Pero muy en particular, creo yo, en la televisión, sobre todo, ¿no?, que tiene un nivel de llegada mucho más directo y que muchas veces esa llegada, ¿no? La traduce, ¿no? En un accionar complejo, ¿no? Para situaciones como estas, que obviamente que son inéditas, ¿no? Porque nunca nos tocó vivir algo como esto. Pero digo, es interesante, ¿no? Poner la discusión en
complejo que sí.
Sí, pero digo,
si no son bien manejadas, pueden llevar a la angustia.
Es que
¿vos sos periodista?
Claro, es que sí, es que justamente por eso se lo digo, es interesante el análisis. Porque muchas veces lo... Espere que le cierro la idea y porque viene viene relacionado con lo que usted planteaba. Es importante, obviamente, ante una situación como esta, el desarrollo de una mirada que esté obviamente marcada a partir de lo que los especialistas están planteando, porque se genera justamente eso, ¿no? Un océano de incertidumbre que, en el transitar de una situación como esta, que es pesada para todos, no suma en absoluto.
Exacto. Bueno, vos sabés como periodista que una noticia, para ser noticia, tiene que tener dos características para que se disemine. Uno es el morbo, otra es la muerte. Donde hay morbo y muerte, es una gran noticia. Y en realidad tendríamos que estar pensando esto del otro lado, de la antítesis del morbo y de la muerte, de cómo cuidarse, de cómo debe ser realmente globalizados, porque hasta ahora se habló de globalización. Esto es una opinión personal, como si estuviéramos los dos en un café.
No, claro.
Pero en realidad nosotros nunca estuvimos globalizados. Esta es la primera amenaza exterior global que nosotros tenemos. Equivalente a que si vinieran platos voladores y se pusieran arriba de cada país. Esto es una amenaza exterior, global, total, que no tiene límites. Entonces, mirándolo nuevamente con ojos de antropólogo y no solamente de médico, es realmente un desafío. Te diría también, como pediatra, nosotros todos los años, yo hace 39 años soy pediatra, tenemos nuestra epidemia like, digamos, COVID-19, la bronquiolitis en pediatría. Te lo explico un poco más para que pueda entender y para que el público lo pueda entender. Nosotros todos los años, durante el invierno, el virus sincicial respiratorio, los adenovirus, el parainfluenza 3, producen en la población pediátrica una cantidad de enfermedades respiratorias. Noticias cuando no hay respiradores, ¿viste? Para los chicos,
sí.
Se empiezan a morir por bronquiolitis. Eso es noticia todos los años. Nosotros los pediatras tenemos eso. Ahora, paradójicamente, esta es la primera vez en estas cuatro décadas que yo veo que hay un pueblo organizado para evitar infecciones respiratorias. Todo el mundo sabe que hay que lavarse las manos, que hay que salir con barbijos, que hay que mantener distancia social. Y estamos viendo muy pocas enfermedades respiratorias en los chicos. Nosotros tendríamos que tener las salas ya con muchos chicos. En mi sala no hay muy pocas bronquiolitis. Esto es un efecto paradojal beneficioso del coronavirus. Porque la población, más allá de que está en cuarentena, está como si fuera un verano, porque los chicos no están en el colegio, las manos, y existe poca posibilidad de contagio de otras infecciones respiratorias. Así que, como pediatra, tengo un efecto beneficioso en el coronavirus, amén de que el coronavirus no afecta a la población pediátrica, pero sí sería una bronquiolitis like para los adultos. ¿Se entiende lo que digo?
Sí, ahora, a partir de esta idea, ¿no? ¿Qué cree usted que puede llegar a significar justamente, ¿no? El transitar por una situación como esta. Por ahí termina siendo una mirada a futuro, o no, dependerá de su análisis, pero digo, ¿cómo esto de algún modo, ¿no?, irá transformándose en algo que derive en qué, a partir de esto que usted plantea? Una mirada mucho más, por ejemplo, cercana o puntual sobre las normas de cuidado que siempre tuvimos que tener y que no tenemos, por ejemplo.
Exacto, esa sería una cosa. ¿Ven cómo se puede disminuir la infección respiratoria con simples cuestiones, si todos nos ponemos de acuerdo? Esa sería la primera cuestión. La segunda cuestión, ¿vieron que se puede apoyarse sobre lo que es la salud pública y darle una mayor importancia, mayor jerarquía a lo que es la salud pública. Porque en realidad, querido amigo, todas estas medidas se están tomando para no colapsar el sistema que tendría que estar preparado.
Ahí se perdió un poco la señal, no llegamos a escucharlo. Ahí, doctor, ¿me escucha? Bueno, ahí se perdió un poco la señal, no llegamos a escuchar justamente lo que usted decía sobre el cierre. Le pregunto, ¿no? Digo, en esto que usted viene observando, ¿cómo cree que va a impactar también? Cuando digo impactar, digo, ¿cómo van a atravesar o cuál va a ser el después para específicamente los profesionales de la salud, ¿no? Tener que atravesar una pandemia como esta.
El después tiene que ser una revalorización de lo que es la salud pública. Esto es fundamental, que la salud pública realmente tiene que ser revalorizada en todo el sentido de la palabra. Y quizás que todos juntos podemos disminuir historias, no solamente por COVID, sino por realmente cuidadosos. Por ahora y hasta ahora, esto.
Bueno, ahí se nos perdió la comunicación con el doctor Rubén Sosa, médico pediatra infectólogo del Hospital General de Niños, doctor Pedro Elizalde. Era interesante porque venía con la idea, ¿no?, de profundizar, ¿no?, mucho más en el significado, ¿no?, por ahí de todo lo que estamos atravesando a nivel médico, a nivel social también. Y venía para hablar varias cosas. Era interesante cómo él estaba planteando justamente la charla, cómo la estábamos llevando, y lamentablemente se cortó. Vamos a ver si podemos retomar el contacto con él para poder dialogar un poco más acerca de justamente toda esta mirada que en el ámbito, ¿no?, de la ciencia, de la medicina, en este caso, ¿no?, y de especialidades, por ejemplo, ligadas, ¿no?, al cuidado de los chicos, como es la especialidad que él tiene, obviamente que reviste un significado especial. No ahora a partir de lo que implica, por ejemplo, el COVID para los chicos, ¿no? Ya lo comentamos, esto ayer lo pudimos también profundizar con otra especialista, sino para lo que vendrá, ¿no?, acerca de la formación, ¿no?, de esos chicos y de, como decíamos recién, empezar a adoptar, ¿no?, un montón de costumbres que ya tendrían que ser naturales, ¿no? Ahí, doctor, ¿me escucha?
Ahí estamos de nuevo.
Ahí estamos, ¿estar? De vuelta. Acá estamos de vuelta, a ver
bueno,
si,
decía,
si dura la comunicación.
A ver si no se corta. Te decía que todo esto debe servir, primero, sobre todo y ante todo, a definirnos de última que la salud pública es lo más importante que tiene un país. Porque, a ver, el fútbol, podemos vivir sin fútbol, nadie se murió por no ir a la cancha, nadie se murió por no ir al cine, ¿no? No está el Borda y el Moyano abarrotado porque no cine, porque no pueden ver películas, ¿no? No pasó eso. Hasta los chicos que no van a la plaza. La salud pública era lo que importaba. Entonces, reforcemos eso y el pueblo ya va a estar educado para lo que son infecciones respiratorias. El lavarse las manos, el cuidado del otro, el respeto por la distancia. No sé si me escuchan.
Sí, lo escucho y pensaba mientras usted dice esto, ¿no?, sobre cómo también, ¿no?, es interesante, obviamente, marcarlo de esta forma, porque también del otro lado, ¿no?, hay exponentes que son bastante claros, ¿no?, de lo que es asumir una mirada completamente opuesta, ¿no? Y también los resultados que hay en esos lugares son bastante claros. Usted al inicio hablaba sobre lo que significa justamente, ¿no?, la pandemia en determinados lugares donde la mirada está planteada de una manera completamente distinta, ¿no? Ahí, doctor,
bueno,
¿me escucha?
Volvemos de nuevo. Volvemos lo mismo. ¿Vos qué querés ser? ¿Un rico muerto o un pobre vivo? ¿Qué elegís?
Es que hay algunos...
En extremo, ¿no?
Claro.
Hablando in extremis.
Hay algunos...
¿Qué pones adelante? ¿La vida o la guita? Si vos pones la guita adelante, pero perteneces a esta filosofía, a mi filosofía médico, y he visto miles de donde la vida es lo que realmente importa, donde uno si tiene vida después puede rehacer, y si no, díganle a los países que entraron en guerra y cayeron y estaban de impotencia, que no me vengan a decir que la vida tiene un precio, porque no les creo, la verdad es esa. Pero digo, tuviéramos vos y yo solo.
Sí, yo también, no digo, cuánto por ahí, obviamente, de asumir, ¿no? Y de estar, obviamente, de acuerdo, ¿no? Con lo que usted plantea. Y yo creo que la Argentina, no puedo decir en su totalidad, no puedo cuantificarlo, y mucho menos asumirlo como algo cerrado, pero digo, yo creo que la gran mayoría está alineado con esta idea, ¿no? Obviamente, ¿no? De que lo importante es la salud. Pero digo, ¿cuánto de eso también tiene que ver con la historia del país en cuanto, ¿no? A su política de salud? Independientemente, ¿no? De los distintos gobiernos y de, ¿no? Y de lo que ha sido todo el recorrido, ¿no? Y de las complicaciones y todo esto.
Luis, querido Luis.
Uno puede sumarlo también, sí. Por ejemplo, al tema de la educación, ¿no? Digo, hay una cuestión de tradición, ¿no? Y de formación que tiene que ver con esto.
Mira, no hay cosa que desnude a una sociedad más que una pandemia. En la última gran pandemia que tuvimos nosotros, que fue, o la última epidemia importante, que fue la de fiebre amarilla, el gobierno, Sarmiento, se fueron y dejaron al pueblo solos, eso está en la historia. Fundó así el Barrio Norte, porque dejaron Santé un lugar más seguros. Se creó la chacpita y que era el trencito, llevaba a los muertos de ahí a la chacarita, del 50% eran chicos. Entonces, en base a eso, se crea la chacarita y se crea un barrio. Y los que se quedaron con la población fueron los médicos. Así que no hay nada que desnude una sociedad pandemia. Vamos a ver de qué estamos hechos después de que pase esto. Uh-huh. Creo que es mi conclusión final.
Bien. Doctor, le agradecemos la comunicación. Un abrazo. Muchas gracias.
Quizás esperabas más datos médicos y cosas, pero eso...
No, sabe que no, porque nosotros venimos hablando con especialistas. Nosotros venimos hablando con especialistas todos los días, porque justamente lo que nos importa es que el análisis lo hagan los especialistas. No hacerlo nosotros, que somos carentes de recursos para analizar cómo hay que encarar una pandemia, ¿no? Digo, obviamente hay cuestiones de sentido común, ¿no? Que tienen que ver, como por ejemplo, con las medidas, que son bastante simples de entender, ¿no? El tema del cuidado, la limpieza, digo... Tampoco es que son medidas que sean imposibles de interpretar, ¿no? Tiene que ver con mantener el cuidado, mantener la limpieza, mantener el distanciamiento, quedarse en su casa dentro de lo posible, ¿no? O sea, es como bastante básico. Pero hay una cuestión de análisis que tiene que ser por parte de los especialistas, porque si no es como que nos transformamos en eso que yo recién planteaba como un ejemplo de lo que creo que no se lleva muy bien, ¿no? Y que es lo que específicamente yo marco en la televisión, ¿no? Sobre todo los canales de noticias, que van teniendo un desarrollo que no está muy ligado, ¿no? Con una mirada de responsabilidad para informar en un contexto inédito como este. Bueno, ahí se nos... Hola, ¿me escucha ahí?
Ahí se corta. Ahí, sí, se va y viene la comunicación.
Uh-huh. Bueno, le agradecemos el contacto, doctor. Un abrazo.